Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Este es nuestro programa número 318, lo que significa que durante 118 programas, los protagonistas de la transformación digital a lo largo de la última década han venido contando en primera persona qué es lo que están haciendo, cómo ven el futuro, las tendencias tecnológicas, con los datos como protagonistas y sobre todo en los últimos 3 años también la inteligencia artificial. Hoy nos acompaña y es nuestra invitada especial Francisca Huélamo, es directora de tecnología e innovación de Travel Club y también en InLoyalty. Francisca, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias Esther por invitarme al programa, a ti Enrique y muchísimas gracias también a Luis Vicente por estar aquí con nosotros.
Bueno, nos ha adelantado Francisca, como es habitual, a la presentación de nuestros invitados y acompañantes de este espacio ya longevo y referencia de la tecnología. Esther Morales es Associate Partner en Verocán. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Contentos de recibir a Francisca, lo mismo que Enrique Polo, VP Country Manager de Salesforce Iberia. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Bueno, para introducir a nuestros oyentes, quizás Travel Club es una marca muy conocida, ¿verdad? Tiene su historia ya en esto de los puntos por viajar, la Correcto. Fidelización, que es también lo que hacéis en InLoyalty. Cuéntanos algo de tus compañías, las compañías en las que trabajas.
Correcto, pues os cuento un poco más. Yo trabajo desde hace ya más de 20 años en la compañía Air Miles España. Es la compañía que gestiona 2 marcas. La primera es Travel Club, que efectivamente, como tú dices, es una compañía líder en el sector pues de la fidelización multisectorial, con más de 6 millones de clientes, y bueno, cuyos accionistas son Repsol, Eroski e Iberia. Desde hace años, debido a esta gran experiencia de tantos años en fidelización, decidimos, pues hace ya como casi 10 años, meternos en el mundo de la consultoría de la fidelización para todas aquellas empresas que lo que quieren es un programa de fidelización propio, no uno multisectorial. Bueno, pues les ayudamos desde lo que es la conceptualización de la estrategia a lo que es la implantación, si se quiere, en una plataforma llamada Loyalty Service Platform propia y que tiene todo el ciclo de vida de fidelización de los clientes automatizados, ¿no? Entonces, ambas compañías pues trabajan para la fidelización, para acompañar a los clientes en sus objetivos a través de la fidelización y de la tecnología, ¿no? De la tecnología puntera.
O sea, un gran foco en los clientes. Enrique, ¿por dónde te gustaría que empezásemos?
Bueno, empecemos por el qué valor os aporta los datos en toda vuestra propuesta de valor.
Bueno, pues Luis Vicente, como tú bien sabes por cómo trabajas y Enrique, los datos son absolutamente prioritarios para nosotros. Sí. ¿Qué valor nos aportan? Primero, fíjate, yo no sé si estáis de acuerdo, pero diferenciaría entre datos e información para poder trabajar un poco sobre qué información y sobre qué valor nos da todo esto. Al final, los datos son mucho más concretos, ¿no? Los datos son algo que, como por ejemplo las transacciones o los datos de los clientes, etcétera, que nos dan un valor cualitativo y cuantitativo, pero que hasta que no son procesados, pues no se convierten en información. Entonces, desde Travel Club y desde InLoyalty, al crear programas de fidelización, obtenemos datos para convertirlos en información susceptible de ser analizada y de aportar valor tanto al cliente final en cuanto a mejorar sus gustos y preferencias, pero también a la mejora de la rentabilidad de las empresas que confían en nosotros a la hora de acompañarles en estos programas de fidelización, ¿no?
Claro, Esther.
Y cuéntanos un poco más, Francisca, ¿cómo aportáis esos datos para mejorar la fidelización?
Vale, pues a ver, hacemos desde lo que es CRM colaborativo, CRM operativo y CRM analítico, ¿no? ¿Cómo? Pues primero, todas las interacciones que nosotros tenemos o que ayudamos a que tengan las compañías que contratan con nosotros con sus clientes finales, pues la aportación de sus nombres, apellidos, transacciones, comunicación para cualquier tipo de incidencia, todo esto en el CRM colaborativo con relación input-output con ellos, lo que hacemos es procesar todos esos datos, repito, todo aquello que es susceptible de ser analizado, ¿vale? Que realmente nosotros siempre tenemos la ley del mínimo dato necesario, pero que realmente aporte valor, ¿vale? Que aporte valor y que realmente pues nos dé lo que necesitamos y a las compañías, ¿no? Entonces, bueno, pues con ese CRM colaborativo en el que obtenemos toda esa información, pasamos al CRM operativo donde se procesa toda esa información, se mete y se automatiza en Big Data, antes en Data Warehouse, ahora en Big Data y en otros muchos sitios para poder sacar información desde Business Intelligence, ahora ya sí información que es pues rica y que puede accionarse, como decíamos, que pueda accionarse de nuevo hacia los clientes de manera personalizada. Para ello, pues hacemos desde modelos de propensión. Nosotros llevamos utilizando la inteligencia artificial desde hace más de 15 años, ¿no? Porque nos dedicamos a esto, a la gestión, ¿no? De la información y de los datos para aumentar valor. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es procesar esta información, pues para, por ejemplo, hacer modelos predictivos, modelos de prevención de abandono para saber cuándo un cliente se va a ir y poder actuar en consecuencia, de cesta de la compra para personalizar todos los contenidos a los clientes de la manera más adecuada. Tenemos también lo que llamamos el engagement score, que es saber en función de las variables que nos aporta cada uno de los clientes cómo de enganchado está en el programa. Perfilamos y hacemos segmentaciones estratégicas para también poder dedicar los recursos y la inversión necesaria a los grupos que son de mayor interés, ¿no? Y que proporcionan mayor valor al negocio, y también queremos que sea un win-win, proporcionarle mayor beneficios a ellos. Bueno, al final es gestionar la información de los clientes, ya os digo, de manera colaborativa, operativa y analítica, para poder accionarla de nuevo hacia ellos, mejorar pues su satisfacción y mejorar la rentabilidad de las compañías.
Tal y como nos lo transmites, claro, nos das la idea de que son procesos muy vivos, muy dinámicos, son CRMs que continuamente están en clave de mejoría, pero también cierta madurez de los procesos.
Pues yo quiero pensar que sí. Llevamos 25 años dedicándonos a esto, y de hecho cuando sacamos la marca de InLoyalty, precisamente en base a toda esa experiencia, fíjate que justo lo que construimos fue una plataforma en la que la madurez que llevábamos acumulada de todo lo que era el conocimiento de la fidelización de clientes se pusiera al servicio de los clientes, compañías que contrataran con nosotros, pues todo lo que es la definición de la estrategia y, como os digo, la implantación de los programas de fidelización en una plataforma que acumulaba toda esa experiencia y toda esa madurez. Pues bueno, teniendo desde lo que es el ciclo de vida completo de fidelización del cliente, desde lo que son las segmentaciones estratégicas a la capacidad de poder definir todas las ofertas que vas a mandar, un módulo de comunicaciones para enviarlo, el módulo analítico. Es decir, quiero pensar y creo de verdad que la experiencia y la madurez que llevamos desde hace tantos años adquiriendo, la ponemos al servicio de las compañías, pues a través de nuestra experiencia, nuestro acompañamiento y a través de la plataforma tecnológica.
Enrique.
Sí, Francisca, entiendo que en vuestros servicios de fidelización también incluís datos externos. ¿Para qué y qué valor aportan a vuestro servicio?
Pues fíjate, dentro de lo que os decía antes, que nosotros no somos de los que queremos coger muchísima información y luego utilizar la que podamos, sino ser bastante selectivos a la hora de ver qué información pedimos a los clientes. La mínima, la gente, nosotros los primeros, a los usuarios no les gusta dar información y además lo hacen siempre que les des algo de valor a cambio. Con lo cual, intentamos tener la información necesaria, crítica y de valor para poder accionarla, pero también, lógicamente, la complementamos con aquello que no podemos pedirle al usuario, o que se lo pidamos, no nos lo va a poder dar con esa calidad. Y, por ejemplo, lo que hacemos es normalizar la información periódicamente, por supuesto, para que todas nuestras campañas, tanto online como offline, lleguen donde queremos que lleguen y con la intensidad y la calidad que queremos que lleguen. Y también, por ejemplo, hacemos enriquecimiento, pues accediendo al INE, al ICE, al Índice de Capacidad Económica, porque al final toda esa capacidad de conocer cómo es el cliente, dónde puede estar viviendo, qué capacidad económica tiene, nos ayuda a realizar una personalización muchísimo más fina, mucho más adecuada a los gustos de nuestros clientes y a sus características principales.
Esther.
Francisca, nos ha dado ya una pincelada de que pedís la mínima información a los clientes, pero ¿cómo garantizáis esa seguridad y esa privacidad de los datos?
Bueno, para nosotros, me encantaría que estuviera aquí nuestro director de Recursos Humanos, pero también de Asesoría Jurídica, porque esto es para nosotros una pieza clave. O sea, la seguridad, la confidencialidad, la ciberresiliencia es fundamental para nosotros y para ganar la confianza de las compañías que se unen a nosotros para en este camino y también los clientes de estas compañías, ¿no? Pues desde el principio, a nivel tecnológico, por un lado, pues siempre utilizamos las herramientas más adecuadas y también utilizamos pues la encriptación, el doble factor de autenticación, bueno, pues todo lo necesario para asegurar que la información de nuestros clientes está segura. Pero además cumplimos pues con todos los requerimientos de las leyes, del RGPD, por supuesto. Estamos certificados en la 27001, en la 9001. Bueno, creo que hacemos todo lo necesario para asegurarnos que la seguridad y la confidencialidad están garantizadas.
Enrique.
Sí, Francisca, en base a tu experiencia profesional, ¿qué opinas sobre la toma de decisiones empresariales basadas en datos? Y si nos puedes poner algún ejemplo.
Bueno, yo creo que todas las decisiones, tanto de la sociedad como en las empresariales, por supuesto, están basadas en datos. En datos que se convierten en información y que, por supuesto, la calidad de esos datos, como decíamos antes, de esa calidad de los datos depende la calidad de la información. Pero hay muchos ejemplos, o sea, desde pues ver cómo puedes o no avanzar en determinado tipo de campañas y decir, bueno, pues igual por este canal no me conviene porque la rentabilidad que me está dando esta campaña es inferior a la de otros canales y tomas determinadas decisiones. Pues, por ejemplo, también cuando estás lanzando campañas online, el ir midiendo esas campañas, ver cómo reacciona el cliente y cambiar inmediatamente en online en función de esas reacciones también está basada en los datos. Bueno, pues, por ejemplo, algunos clientes nuestros, como bueno, alguna naviera que tenemos en nuestra plataforma de fidelización, pues que, por ejemplo, quería mejorar la fidelización de sus de sus clientes habituales, de la gente que viajaba de manera habitual. Y a través de entrevistas y a través de análisis de datos de esos usuarios, pues bueno, lo que se detectó es que se quería exactamente un determinado tipo de beneficio, como era que dentro del barco pudieran tener beneficios en las salas VIP o, por ejemplo, descuentos en determinados temas de wifi, etcétera. Bueno, pues todo eso hace que puedas implementar esos datos, esa información, hace que puedas implementar estrategias de fidelización absolutamente adecuadas y ad hoc a la necesidad estratégica del negocio, ¿no?
Hay una parte en clave sociológica que nos interesa mucho. Claro, si este tipo de trabajo ya con este grado de madurez te permite tener un conocimiento tan amplio, ¿no?, de las personas, de los clientes, de ambas partes, sí que nos gustaría saber hasta qué punto tanto el trabajo predictivo como el de diagnóstico ya te permite ver con mucha precisión cómo va el mundo, o sea, cómo va la gente. La pregunta es la siguiente. ¿Puedes detectar a qué es más sensible la gente a efectos de fidelización? ¿Cómo van cambiando las afinidades, la sensibilidad de las personas respecto a las propuestas de valor cuando busca su fidelidad?
Absolutamente, absolutamente. Esto, por ejemplo, nos dimos cuenta en el COVID. O sea, fue algo que incluso las empresas luego nos lo decían, tuvo un repunte todo el tema de búsqueda de empresas que te ayudaran en el tema de la fidelización de clientes, porque el conocer cómo reaccionan las personas ante determinados estímulos, que pueden ser algo tan crítico como esto que te estoy contando, o muchos más pequeños, el poder ir haciendo esos temas de test, ¿no?, de test y control o de A y B, de decir, pruebo de esta manera y de esta otra y soy capaz de detectar cómo reacciona mi cliente, esto es absolutamente casi matemático. O sea, es que es saber que estás tocando pues una forma de comunicarte con ellos y que cambia absolutamente pues su reacción, ¿no? Entonces, para mí, el precisamente poder crear programas de fidelidad es lo que te permite ser sensible a esas necesidades. Si no, es imposible conocer esa sensibilización, ¿no? Y no puedes reaccionar con decisiones acertadas.
Por ejemplo, para que lo entendamos bien, Francisca, canales que antes funcionaban bien y que ahora de repente han empezado a funcionar.
Exacto. Pues, por ejemplo, canales, lo comentaba antes en el ejemplo que os ponía, ¿no? Antes los canales offline funcionaban fenomenal. Y de hecho, pues se utilizaban muchísimo. Ahora nos damos cuenta que prácticamente, pues no llegas a la gente con canales offline o llegas de una manera, pues mucho más, mucho más sesgada, porque realmente estás llegando solo a determinado tipo de personas de edad tal. Ahora mismo con los canales online estás accediendo pues al 90% casi de la gente. Y si no es así, hay que fomentarlo, porque realmente es donde puedes hacer de manera mucho más directa y online esos cambios a esa sensibilización de respuesta de los clientes, ¿no?
Esther.
Pues justamente, Francisca, te estaba preguntando Luis Vicente por la evolución de la personalización en los clientes, pero con toda la experiencia que tiene Travel Club y Loyalty que tienes tú, más de 25 años, ¿cómo ha sido la evolución tecnológica?
Buah, tremenda. 25 años, fíjate, si dan para tanto, ¿no? Y los que nos dedicamos a esta parte de, tan no solo de fidelización, sino a la parte tecnológica, pues sabemos que ha sido así. Ha sido un cambio brutal. O sea, desde lo que es, lógicamente, el trabajo con ficheros a lo que son ya los servicios, las APIs, etcétera. Pero también, por ejemplo, pues todo lo que fue pasar de bases de datos relacionales a bases de datos, pues que no necesitan, ¿no? Esa forma de modelización. Pasar del data warehouse al big data. Fue, ¿no?, como de repente, primero el data warehouse ya fue algo como, ¿qué me estás contando? O sea, que realmente se puede colocar la información de esta manera tan diferente. Pero el big data nos trajo la capacidad de poder profundizar mucho más en la información, porque el volumen de información puede ser mucho mayor. Nos llevó a poder utilizar el ML y poder hacer esos modelos de previsión, de abandono y de, pues, todo lo que os comentaba antes, ¿no?, de predicciones. Fue un cambio, pues, bastante importante, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, también el acceder, al poder acceder el cambio de lo que es tener todo lo que es la información in-house a tenerla en la nube. Aplicaciones como Salesforce. Nosotros utilizamos, por ejemplo, toda la parte de Marketing Cloud, ¿no?, para toda esta parte de gestión de campañas personalizadas. Para nosotros fue un cambio brutal el poder hacer todo esto, ¿no? Y luego también, fíjate, en la parte de seguridad que antes me preguntabais, la evolución ha llevado a que el tener cada vez más cantidad de datos, casi más personales también, etcétera, ¿no? Pues nos ha hecho que todas las compañías tengamos que adaptarnos cada vez más a estas certificaciones y leyes que te obligan, y que de alguna manera, pues gracias a Dios, es así, a cumplir con esa seguridad y confidencialidad de la información, ¿no? Yo creo que fundamentalmente esto, o sea, la parte del Big Data, la parte de la nube, ¿no?, el acceso a la nube, la parte de la seguridad, ¿no?, la aplicación también.
Interesantísimo esto, Enrique.
Sí, eso es una duda personal. Al final, 25 años es casi una generación. ¿Cómo has visto en estos 25 años la adopción precisamente de programas de fidelización? ¿Digamos que hay alguna generación que sea más proclive a compartir datos, a ese tipo de programas con respecto a otros?
Pues fíjate, sí, así ha sido, porque somos además casi un ejemplo de esto, ¿no? Nosotros en Travel Club nació como un programa de fidelización multisectorial, en el que pues ya veis que están unidos nuestros propios accionistas, son de temas absolutamente diferentes, ¿no? Pues toda la parte de retail, la parte, también había banca al principio, la parte pues de como hemos dicho antes, de Repsol, en este caso Repsol, Eroski, Iberia. Bueno, pues al principio la verdad es que había muchísimo interés por parte de las compañías en unirse a este tipo de programas multisectoriales, sin importarle demasiado compartir datos porque están anonimizados, y realmente precisamente para eso nace Travel Club, para no tener que utilizar la información personal, sino para hacerlo de manera anonimizada y dar valor a todas estas compañías. ¿Por qué? Porque al final, pues toda la gestión de las comunicaciones tiene una rentabilidad superior, porque tiene un coste inferior al compartirse, ¿vale? Y también puedes, pues, aprovecharte del conocimiento que tiene una compañía como la nuestra de los distintos sectores. Pero sí que es verdad que con el paso del tiempo nos hemos ido encontrando con que las compañías querían sus propios programas de fidelización, querían ser ellos, como siempre lo son, dueños de sus datos y poder llevar todo lo que es la estrategia asociada al programa de fidelización de una manera muy ad hoc a lo que es, pues, su compañía, ¿no?, y a lo que se dedica. Y así, precisamente por esto, nació también InLoyalty, porque esa necesidad, pues, cada vez más acuciante en la sociedad y en las compañías de buscar compañeros para ayudarte en el camino de la fidelización de marca propia, o sea, realmente para mi compañía, pues era cada vez mayor y creíamos que toda esa experiencia que llevábamos acumulada desde hace 25 años podíamos ponerla en valor, ¿no? Y así ha sido. Y bueno, pues dentro de nuestra plataforma tecnológica y dentro de nuestros servicios en eLoyalty hay empresas como Repsol, BBVA, Samsung, bueno, Balearia, Irio, muchas empresas grandes, medianas y también pequeñas, pero que realmente lo que quieren es este tipo de programa monopatrocinador y adecuado a sus estrategias.
Apasionante conversación. Vamos acercándonos al final, Esther.
Sí, pues mira, yo quería tratar un tema porque Francisca, además de directora de Tecnología e Innovación, ha escrito un libro que se llama La Revolución del Yo, un libro de liderazgo humanista, y en el momento en el que estamos, que se habla tanto de la IA, si nos va a sustituir, ¿cómo ves tú esa convivencia de los datos, la IA y los humanos?
pues muy buena pregunta. A ver, yo creo que precisamente la posibilidad de integración de todo esto de una manera ética, por supuesto, y cada vez más importante, pues está llegando ya. Yo creo que las grandes compañías, Repsol es un ejemplo de esto, además está premiada por varios temas relacionados, ¿no? Con todo lo que es también el tema humanista, de integridad, de igualdad. Nosotros también estamos metidos mucho en este tema. Pues al final lo que se pretende es que en las compañías, que realmente se componen por personas, y que las personas al final no tienen una vida profesional y una vida personal y una vida de pareja, tienen una vida, y que todo afecta a la vida que tienes en el otro lugar durante determinadas horas del día, ¿no? Entonces, creo que el que las compañías se preocupen y preparen a sus líderes para ser líderes integrales, líderes que se conocen, que entienden primero sus propias emociones, que saben cómo trabajar la comunicación no violenta, que saben cómo cuidar de sí mismos, eso, esos datos, esa información que adquieren en todo ese tipo y ese proceso, pues pueden ponerla en valor con sus equipos para que realmente también se saque lo mejor de cada uno, ¿no? Y que al final en esas reuniones que solemos tener con nuestra gente y que normalmente, o por lo menos hace años, se centraban solo en objetivos pues más profesionales, financieros y de consecución de objetivos y de proyectos, que también se base en escuchar de manera atenta a las personas, entender sus motivaciones, incluso sus emociones y el por qué y el para qué están en la compañía, para poder también encontrar así gente como más implicada, más motivada y que al final redunda, sinceramente, también en un beneficio para la empresa. Es un win-win. La empresa está aportando valor en su crecimiento personal y profesional con formación y con líderes que son capaces de llevar a las personas hacia ese lugar, y ellos están recibiendo, como empresas, estamos recibiendo también pues lo mejor de cada uno, ¿no?
Una muy estimulante reflexión, que es un broche de oro para esta conversación con Francisca Huélamo, directora de Tecnología e Innovación en Travel Club y en eLoyalty. Gracias por acompañarnos, Francisca.
Muchísimas gracias a vosotros y a los oyentes por estar ahí.
Gracias a Enrique Polo y a Esther Morales. Nos encontramos en el siguiente programa.
Hasta el siguiente.
Hasta la próxima.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp, Data for Leaders.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.